Como ustedes saben, en los últimos días las noticias económicas han estado concentradas en todo lo que pasa en Argentina. Aquí en Perspectiva hemos analizado lo que está ocurriendo en diálogo habitual con nuestro corresponsal Fernando Gutiérrez y también con los economistas de Deloitte. De todos modos, tenemos muchas preguntas de nuestros oyentes que apuntan en varios casos a comparar la situación actual con lo que sucedió cuando Brasil devaluó en 1999 o con las similitudes y diferencias que encontramos hoy respecto a fines de 2001, cuando la convertibilidad ingresaba en su fase terminal. Por eso, justamente por eso, respondiendo a sus inquietudes, nos pareció que valía la pena volver a hablar de Argentina y para eso estamos en diálogo con el economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte. Pablo, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Romina?
Pablo, para empezar, más allá de toda la incertidumbre que podemos tener hoy en relación al futuro de Argentina, ¿cuáles son las tendencias más probables?
Bueno, a ver, pese a la incertidumbre que tenemos, a nuestro juicio hay algunas tendencias que parecen muy, pero muy probables. La primera es que tendremos una aceleración inflacionaria. Argentina tuvo varios años de inflación en torno de 25% anual o un poquito más, y este año parece difícil que la inflación sea menor a 35%. En segundo lugar, la suba del dólar oficial a 8 pesos difícilmente sea la última. Por el contrario, veremos probablemente nuevas subas del dólar oficial que serán acompañadas con subas del dólar blue. Y tercero, el dólar está subiendo más rápido que los precios. O dicho en otros términos, Argentina se está abaratando en dólares y para Uruguay eso quiere decir que estamos perdiendo competitividad frente al país vecino, ¿no?
Pablo, ¿y puede Argentina terminar en un escenario de recesión y devaluación como el que vimos a finales de 2001 y principios de 2002?
Bueno, a nosotros nos parece más probable que Argentina termine en un escenario de estancamiento económico o con una caída moderada de la actividad que en un escenario comparable al de 2001, el principio del 2002, cuando Argentina ingresó en una recesión muy fuerte que terminó con aquella maxi devaluación. El punto central es si la suba de la inflación que vamos a ver va a terminar conduciendo a una caída fuerte del gasto público, o si por el contrario el gasto también va a ir ajustándose al alza, digamos, para no separarse mucho de la inflación. Y ese es el escenario que probablemente veamos en nuestra opinión. ¿Eso qué quiere decir? Una continua suba del gasto público le puede permitir al gobierno mantener un nivel de actividad algo más alto, pero a costo de una enorme distorsión de los precios relativos. Esa distorsión de precios relativos va a afectar la inversión y el crecimiento en el largo plazo. Nos parece en definitiva que si tenemos que buscar referencias históricas, Argentina está más bien ingresando en un escenario con bastantes similitudes a lo que se vivió en los años 80. Tipos de cambio múltiples, devaluaciones sucesivas, estancamiento económico con una inflación alta, aunque la inflación por ahora va a ser mucho más baja que la que tuvimos en aquellos años.
¿Y cómo está Uruguay ante ese contexto? Está claro que Uruguay perdió competitividad con Argentina, también la perdió con Brasil, sí. Y nuestros oyentes nos hacen preguntas como esta. A ver, ¿qué nos diferencia hoy del contexto que vivimos en el 99 cuando Brasil devaluó? Uruguay no lo siguió y terminamos pagándolo caro, decían.
Sí, a ver, está claro que Uruguay está muy caro frente a los dos países vecinos. La experiencia histórica de inicio de los 80, la experiencia de fines de los 90, nos muestra que Uruguay no puede tener por mucho tiempo precios muy diferentes de los precios que encontramos en nuestra región. Y eso ya de por sí nos hace compartir esa preocupación, digamos, que tú nos planteabas. De todos modos, para valorar mejor el contexto actual y los riesgos que enfrentamos, es necesario también identificar, además de estas similitudes, las diferencias que tenemos con otros periodos, diferencias que surgen de algunas fortalezas importantes que tiene Uruguay hoy.
Me parece bien, Pablo. De hecho, también tenemos preguntas en esa dirección. Por ejemplo, algunos oyentes nos preguntan acerca de cuán similares pueden ser los efectos de la crisis en Argentina en comparación con el contagio que tuvimos en 2002, justamente.
Bueno, a ver, por eso es importante mencionar las fortalezas. Uruguay tiene varias fortalezas. Primero, si pensamos en el frente fiscal, aunque las cuentas públicas están mostrando un déficit mayor al deseable, el gobierno logró en los últimos 10 años mejorar enormemente el perfil de la deuda. Hoy tenemos una baja dolarización de la deuda del gobierno, el plazo de esa deuda es muy largo, además el gobierno cuenta con numerosas reservas. En segundo lugar, si miramos al sistema financiero, no vemos un riesgo de contagio como sí ocurrió en 2002 por la crisis argentina. Los depósitos de no residentes tienen una incidencia notoriamente menor en el sistema bancario, los bancos cuentan con mucha liquidez, cuentan con mucho más patrimonio que en el 2002. Un tercer elemento es que el mercado argentino ha perdido importancia para nuestras exportaciones de bienes, también ha perdido importancia relativa al mercado brasileño. Recordemos que en el año 98 la mitad de las exportaciones uruguayas de bienes iban a la región, hoy ese porcentaje ha bajado a 25%. Y en Argentina solamente vendemos el 5% de las colocaciones de bienes. Un cuarto elemento que es relevante es que los precios de las materias primas que Uruguay exporta a los mercados extrarregionales se mantienen en niveles altos en términos históricos, aunque hay cierta presión a la baja, y eso marca una diferencia muy notoria con la situación de fines de los 90 y principios del 2000. En los últimos años, el país incrementó fuertemente sus exportaciones de materias primas. Eso nos hace más vulnerables a ajustes de estos precios, pero, por otro lado, nos ha permitido bajar la incidencia que tiene la región sur Uruguay. Y un último elemento que también es relevante marcarlo como fortaleza es que por ahora mantenemos niveles muy altos de inversión y el mercado de trabajo está firme.
Y en términos más concretos, Pablo, ¿por qué importan esas fortalezas? ¿Cómo pueden terminar jugando?
Porque, bueno, en tren de comparar la situación actual con la de 2001, 2002, debido a estas fortalezas no deberíamos esperar el tipo de consecuencias financieras que vimos en 2002. No tendremos corridas bancarias, el gobierno tampoco va a tener dificultades para desfinanciar su déficit fiscal o para renovar su endeudamiento. El gobierno no tiene por ahora necesidad de ajustar fuertemente las cuentas públicas. En 2002, la crisis bancaria, la falta de financiamiento del sector público, la necesidad de contraer mucho el gasto del gobierno fueron todos factores que profundizaron la tendencia recesiva que se generó primero con la devaluación brasileña en el 99, luego con la crisis de la aftosa, después con la propia crisis de Argentina. Y la fortaleza de los commodities y la menor importancia que tiene la región para nuestras exportaciones de bienes también supone que el efecto inmediato en la actividad económica de todo lo que estamos viendo ahora en Argentina tendría que ser notoriamente menor que lo que observamos en aquella oportunidad. Pero bueno, esas fortalezas igual no nos hacen inmunes, en todo caso, y es bastante importante, sí nos dan cierto tiempo para corregir nuestros puntos débiles.
Y justamente, ¿cuáles son los puntos débiles?
Bueno, a ver, decíamos, el Uruguay tiene fortalezas que nos dan cierto tiempo, ¿verdad? Ahora, si Uruguay se queda por mucho tiempo más siendo más caro que los vecinos, bueno, eso puede terminar conduciendo a efectos muy negativos sobre la actividad económica y sobre el empleo. Esto no va a ocurrir en forma instantánea, digamos, pero ese es un riesgo si nosotros no corregimos los precios, nuestros propios precios. Lo que ya estamos viendo a partir de la suba del dólar en Brasil primero y ahora en Argentina, conduce a cierta caída de la actividad turística. Además, los uruguayos estamos gastando más en el exterior y eso también afecta a nuestra actividad comercial. Las exportaciones de otros servicios, como los servicios logísticos, también se ven afectadas por todo lo que sucede en Argentina, y el sector de la construcción y la ocupación en la construcción, sobre todo en el este del país, van a mostrar este año una caída producto de la crisis en Argentina. Todo esto conduce a una desaceleración de la economía, desaceleración que se observa a partir de tasas fuertes de crecimiento en los años anteriores, pero esa desaceleración puede llevarnos inclusive a una caída del nivel de actividad del país y de la ocupación. Nos quedamos por mucho tiempo con costos mucho más caros que los vecinos. Por eso es necesario que el dólar suba más en Uruguay, pero aquí tenemos un problema, que es que estamos con una inflación muy alta, que está en torno del 8,5% o 9% anual. Eso nos deja entonces poco espacio para que en nuestro país podamos tener una suba importante del dólar sin que eso plantee un riesgo de que la inflación alcance un valor mayor al 10% anual.
Justamente, ¿por qué hay tanta insistencia en que la inflación no pase del 10%, Pablo?
Sí, esa es una buena pregunta, en realidad, porque a veces puede parecer como un número medio mágico, sí. Y en economía no hay números mágicos. A ver, a nuestro juicio, después de muchos años de incumplimiento del objetivo de inflación por parte del Banco Central, las expectativas inflacionarias se han consolidado en niveles altos, pero la gran mayoría de los agentes espera que la inflación no pase de 10%. Si como consecuencia de una suba fuerte del dólar, que podría venir a raíz de todo este contexto externo más adverso, la inflación termina pasando ese umbral de 10%, eso podría tener impactos en las expectativas de inflación. Si los agentes empiezan a considerar que la inflación se situará arriba de 10%, será después más difícil para el Banco Central encauzar la inflación hacia valores más reducidos. Además, no debemos perder de vista que los acuerdos salariales terminan incorporando en los ajustes todo el incremento de la inflación. Por lo tanto, una suba adicional de la inflación empujaría los salarios y le volvería a dar más inercia a la tendencia inflacionaria.
Uh-huh. Y para terminar, Pablo, ¿qué puede hacer el gobierno en este contexto?
Estamos en un año electoral y por eso vemos poco espacio para que haya modificaciones en la política económica. Un punto relevante es que esta corrección cambiaria que estamos viendo en Argentina es de carácter permanente, en nuestra opinión. No pensamos que la suba de la inflación en Argentina nos va a terminar solucionando este problema de competitividad. Por lo tanto, a nuestro juicio no se deberían implementar medidas sobre la hipótesis de que estamos ante un problema transitorio. Medidas que, por ejemplo, tengan un costo fiscal para alentar la demanda de los argentinos, no parecen el tipo de respuestas necesarias para esta situación. La realidad es que es necesario que las empresas que exportan bienes a Argentina, que nuestro sector turístico, logren costos en dólares más bajos. Y para eso se precisa un tipo de cambio mayor. Y la restricción que estamos observando, como decía recién, es la inflación. Entre tener un objetivo de inflación de menos de 10%, que a nuestro juicio es un objetivo más que importante cuidar, y el objetivo de tener un tipo de cambio más alto para bajar nuestros costos en dólares, que también es muy importante, la verdad es que hoy hay un dilema muy, pero muy, muy fuerte y no hay decisiones fáciles. En el pasado comentamos varias veces que la política salarial tenía que tener una moderación para dejar espacio a una suba mayor del dólar, porque había muchos elementos que apuntaban a que tendríamos un banco externo más adverso. Pero bueno, eso no ocurrió en esta última ronda de negociaciones, y a nuestro juicio eso deja hoy poco espacio de acciones relevantes para la política económica. A nuestro juicio el próximo gobierno deberá abordar este tema, porque los aumentos de salarios que se comprometieron en la última ronda de negociaciones no parecen consistentes con este nuevo marco externo y con el objetivo de tener una inflación más baja. De todos modos, antes de llegar a eso, antes del cambio de gobierno, parece bastante claro que si el gobierno, por ejemplo, va a extender los seguros de desempleo en algunos sectores de la economía, entonces no tiene mucho sentido continuar en esos sectores con los ajustes salariales que estaban planteados. No se puede sostener que los salarios deben continuar aumentando cuando las empresas no tienen suficiente demanda por sus productos o sus servicios. Pero como decía recién, es difícil que en un año electoral se procesen discusiones de ese tenor, y eso será tarea del próximo gobierno. En el medio transcurrirán unos cuantos meses sin mayor respuesta de la política económica.
La crisis cambiaria en Argentina, perspectivas e impactos en Uruguay, ese era el tema que abordábamos con el economista Pablo Roselli, socio de la consultora Deloitte. Pablo, gracias y volvemos a conversar, si te parece, en los próximos días.
Hasta pronto, Romina.